Entonces, el lema que le hemos dado a esta carta, el Evangelio, poder de Dios para salvar por gracia en Cristo Jesús a todo aquel que cree. Y en este caso nos toca estudiar del capítulo 10 de Romanos, versículos 16 al 21. Y le he titulado de esta manera: escuchar el mejor ofrecimiento de la vida y rechazarlo. ¿Sí? Escuchar el mejor ofrecimiento de la vida y rechazarlo. Vamos a ver cómo Pablo habla de esto. Entonces, voy a hacer un resumen, hermanos, no se me pierdan desde el inicio con este resumen, porque si ustedes han leído al apóstol Pablo, y la mayoría de ustedes lo han hecho, la manera como él va argumentando, él quiere llevar a nuestra mente y a nuestros corazones puntos fundamentales de las verdades de Dios. Pero no es sencilla la manera como él lo va haciendo y como va hilando un argumento tras otro, y a veces ya dejó asentada una verdad y explica algo más y luego vuelve a remachar esa verdad. Entonces, este es breve el resumen, pero quiero que sigan la secuencia, porque lo que vamos a estudiar hoy es un remache que hace Pablo, y al mismo tiempo nos está enseñando cosas no nuevas, sino poniendo énfasis en cosas que tenemos que saber y entender. Entonces, ahí va un resumen a partir de los capítulos 9 y 10. Lo voy a ir mencionando rápidamente y ahí están. Si alguien después quisiera la presentación, se las puedo dar para que no tengan que anotar todo esto. Voy a pasar rápido. Dice él, dice este resumen, desde el versículo, los primeros versículos del capítulo 9, Pablo experimenta gran tristeza y continuo dolor en su corazón porque el pueblo de Israel está bajo condenación, habiendo rechazado al Mesías. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque el pueblo elegido por Dios dentro de el Israel étnico sí ha creído. En última instancia, la salvación no depende del ser humano, sino de Dios, que elige para tener misericordia de quien Él quiere. Si se dan cuenta, todo esto va saliendo del texto, ¿verdad? Lo hemos estudiado con detalle en las últimas semanas. Dios no ha extendido su misericordia a todos para manifestar de una manera más completa su gloria a los vasos preparados para misericordia. Estos vasos de misericordia son los que Él ha llamado, no solo del pueblo de Israel, sino también de entre los gentiles. Los gentiles que no buscaban a Dios alcanzaron la justicia que es por fe. En cambio, los judíos que buscaban una justicia a su manera, cumpliendo la ley, no la alcanzaron porque rechazaron la justicia que Dios estableció. Los judíos tropezaron con la misma piedra angular que Dios había puesto. Rechazaron al Mesías. El anhelo del corazón de Pablo y su oración es que Israel sea salvo. Estos ya son los primeros versículos del capítulo 10. Pero ellos no entendieron que el fin de la ley era Cristo, el Salvador. Y esta es la palabra de fe que predicamos, dice Pablo. Con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. El que invocare al Señor creyendo de corazón en su muerte y resurrección será salvo. Pero ¿cómo creerán los israelitas en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. De hecho, en el 12 serían no solo los israelitas, sino los gentiles, ¿verdad? ¿Cómo creerán en aquel los gentiles y los israelitas? Porque Pablo ha sido enfático que la salvación es para ambos. No hay distinción, ¿verdad? No hay distinción. Cualquiera que invocare el nombre del Señor, o todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. Pero lo que vamos a ver es cómo ahora Pablo va a recalcar la responsabilidad concretamente de Israel. ¿Sí? concretamente de Israel, en su rechazo a este anuncio de buenas nuevas de salvación. Y es lo que vamos a ver a continuación. Acompáñenme a orar nuevamente para pedir a Dios su gracia y su guía. Amado Señor, nuevamente nos dirigimos a ti. Gracias, Señor, porque cada vez que nos reunimos juntos como tu pueblo, estamos invocando tu nombre, dirigiéndonos a ti, orando y alabando tu nombre, y aún en las alabanzas pidiendo tu gracia, pidiendo tu sabiduría, agradeciendo tu amor, agradeciendo el haber enviado a Cristo Jesús para nuestra salvación. Señor, ahora pedimos nuevamente tu guía y el trabajo precioso de tu Espíritu Santo en cada corazón, porque para esto el ser humano no es suficiente. Ayúdanos, por favor, y haz tú que creamos a esta buena nueva de salvación, a este anuncio tuyo. Ayúdanos a vivir conforme a él, conforme a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, el pasaje que nos corresponde ahora, Romanos 10, voy a leerlo del 16 al 21. Nos dice aquí Pablo, escuchen cómo viene de todo lo que acabamos de resumir, y dice ahora: mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente, Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Yo os provocaré a celos con un... Perdón, ahí repetí, disculpen ahí. Dice, con un pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice, resueltamente fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Entonces, esta sección es tremenda. Vamos versículo por versículo. Dice entonces en el 14 y 15, y lo voy a tomar como referencia para arrancar en nuestro pasaje, ¿verdad? Fue lo que estudiamos la vez pasada con el pastor Raúl. Pablo les ha dicho en los versículos 14 y 15, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Clarísimo, ¿verdad? Para que puedan creer, tienen que escuchar. Y para que puedan escuchar, tiene que haber quien les predique. Y para haber quien les predique, tenemos que ir o enviar. Son las dos opciones, ¿verdad? Entonces, esa hermosa exhortación que estudiábamos el domingo pasado con Raúl, tenemos que ir, y los que vamos en los pies de Jesús, seguimos a Jesús. Jesús, toda la Biblia es cristocéntrica, toda la Biblia nos habla de Cristo, y es Cristo el que está detrás de todo el testimonio, ¿verdad? Y decía Raúl, ¿verdad? Esos pasajes preciosos de esos capítulos de Isaías se refieren también al Mesías, como muchos, muchos capítulos del profeta Isaías. Ir en los pies preciosos de Cristo para llevar las buenas nuevas de salvación. Y decía un predicador, mira, la verdad es que a mí los pies no me gustan. Pero lo hermoso es que tal vez una persona estaría dispuesta a besar los pies de alguien que le ha traído esas buenas nuevas de salvación. Ese es el concepto detrás. No los pies, sino el mensaje detrás y la persona que está dispuesta a llevar el mensaje. a negarse a sí mismo, a ir cerca o lejos, a estar dispuesto al rechazo, dispuesto a la mala cara, a que lo corran de ahí, para llevar las mejores nuevas, las mejores noticias. Y de eso estamos hablando. Entonces, no podemos callar. No debemos callar, como dijeron el apóstol Pedro y Juan a las autoridades judías, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, sabiendo que de ello depende la salvación eterna de los demás. Entonces, habiendo dicho esto, ahora Pablo nos escribe lo siguiente: mas no todos obedecieron al evangelio. Y ustedes saben que la palabra evangelio quiere decir exactamente buenas noticias, buenas nuevas. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Vean esta parte tremenda de lo que Pablo está diciendo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Quiero citar aquí al pastor John Stott brevemente, porque él explica algo que nos hace muy claro el contenido del capítulo 9 y el contenido del capítulo 10 en general. Dice: en el capítulo 9 Pablo puso el énfasis en el propósito de Dios según la elección. En el capítulo 10, en cambio, pone el énfasis en los factores humanos, en la necesidad de entender el evangelio, en la proclamación de dicho evangelio y en la respuesta de fe. ¿Lo ven? Entonces, hay un contraste de lo que Dios había determinado y ahora la responsabilidad humana en el evangelio. De eso está hablando Pablo. Y Pablo está utilizando las palabras, dice: mas no todos obedecieron al evangelio. Y vale la pena entender a qué se refiere, ¿verdad? Porque la Biblia, específicamente el Nuevo Testamento, en varios versículos, utiliza varias frases que son equivalentes, que son intercambiables. Obedecer al evangelio, ¿sí? Vean cómo lo utiliza Pablo en 2 Tesalonicenses 1, versículos 7 y 8. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, y eso se refiere a su segunda venida, que está en el futuro, no sabemos cuándo, pero cada día más cerca, dice: en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo ven? Obedecer al evangelio, simple y sencillamente, es creer en el evangelio. Es a lo que se refiere. Uno podría pensar obedecer todos los mandamientos, obedecer. No, está claro que no. Vean ahora cómo lo utiliza Pablo en Romanos capítulo 1, versículos 3 y 5. Nuestro Señor Jesucristo, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Sería equivalente. Obedecer al evangelio es obedecer a la fe, es creer en el anuncio de Dios, en las buenas nuevas de salvación. Y otro versículo más, podría haber citado muchos más, pero ahí está Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Lo ven? Mediante el Espíritu. Entonces, obedecer al evangelio es obedecer la verdad, es obedecer a la fe. Y son intercambiables. Y Pablo y Pedro lo van usando de esa manera. Simplemente creer en el evangelio, recibir con fe el evangelio. Ahora, Pablo lo que nos está diciendo es: el problema de Israel no es que no se les haya presentado el evangelio, sino que no lo han creído, ¿verdad? Imagínense, ¿no? A través de los profetas, Dios les había anunciado innumerables detalles sobre el Mesías Salvador. Desde el inicio, desde Génesis, y recorriendo casi cualquier libro del Antiguo Testamento, Dios va dando, decimos a veces, pinceladas, completando el cuadro, diciéndoles dónde iban a ser, en qué tiempo iban a ser, de quién iban a ser, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos incluso esperaban un Mesías. Esto es bien conocido de la historia, ¿verdad? Y de la misma Biblia, el pueblo de Israel esperaba un Mesías. El problema es que ellos querían un Mesías conforme a sus expectativas y necesidades. ¿Ustedes lo han visto en la Escritura? Ellos esperaban a un Mesías libertador, político, militar, etcétera, etcétera. Y no era el Mesías que Dios había anunciado. Por lo menos no era la esencia de la salvación del Mesías. Su salvación no era política o militar o regional o de la esclavitud física del pueblo de Israel que estaba sometido bajo el Imperio Romano. La salvación que el Mesías venía a traer era espiritual, era mucho más importante, mucho más trascendente, era eterna. Pero ellos no lo entendieron así. Y a mí me hace pensar cuántas veces las personas podemos querer a un Salvador, incluso al Salvador de la Biblia, pero imaginarlo de otra manera. Y sabes que es muy triste que muchas personas lo han imaginado a su necesidad o conveniencia, y cuando no sucede lo que ellos estaban esperando recibir de ese Mesías, lo dejan, lo botan. ¿Sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque Dios había anunciado a un Mesías que no necesariamente tiene que acomodarse a tu expectativa, pero es el Mesías que tu alma necesita. Ese es al que Dios ha apuntado. Pablo está citando en esto, ¿verdad? De quién ha creído a nuestro anuncio. Ellos no han creído, dice, del pueblo de Israel. Está citando Isaías 53. Y muchos de ustedes saben de qué habla ese pasaje. Y aquí está, voy a citar, a poner aquí en pantalla, varios versículos de Isaías 53, que es un capítulo hermoso del profeta Isaías, que habla específicamente del Mesías. Y vean cómo arranca el capítulo 53. En el 52, al final, ya está hablando del Mesías. Pero vean lo que dice. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Dice Isaías, dice Dios. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Isaías ya estaba anunciando que aquel Mesías que vendría sería sin atractivo para muchos, que estarían esperando otra cosa. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Ustedes se acuerdan lo que gritaban las personas cuando Jesús, el Mesías, estaba en la cruz y decían: si tú eres el Cristo, baja de ahí? Porque para ellos su Mesías tenía que ser este líder contundente, poderoso militarmente, un líder excepcional al que todo el pueblo iba a seguir. No un Mesías crucificado, no un Mesías en debilidad y humildad. Qué tremendo, ¿verdad? Y continúa el versículo 4 al 6. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Hermanos, ¿quién ha creído al anuncio de Dios? Era el más grande anuncio. Aun si Dios hubiera anunciado libertad del pueblo de Israel de su digamos, no esclavitud, pero sí de su servilismo, ¿cómo podemos llamar? De que estaban sirviendo bajo el yugo romano, se hubiera comparado a este anuncio. ¿Se hubiera comparado? Si Dios te anunciara, ¿sabes qué? Voy a pagar tu deuda. Sería un muy buen anuncio, ¿no? Tu deuda física, tu deuda con el banco, tu deuda con un acreedor. ¿Sabes qué? Te voy a regalar una mansión y con varios carros a la puerta. Se podría comparar a un anuncio de un Mesías Salvador que puede salvar tu alma por la eternidad. Tenemos que aquilatar esto, porque era el más grande anuncio, ¿verdad? El anuncio de que hay esperanza eterna, de que hay perdón de pecados, de que hay paz con Dios, de que podemos ser justos ante un Dios santo, que podemos ser adoptados como sus hijos, como hijos del Rey del Universo, que podemos tener vida eterna para gozar de Dios y su gloria por siempre. Ese era el anuncio, el más grande y maravilloso anuncio. ¿Y quién lo ha creído? Es lo que dice Isaías y es lo que está citando Pablo. ¿Quién lo ha creído? Es tremendo, ¿verdad? Por favor, piensa bien. Tenemos que pensar correctamente. Porque si alguien viniera con estos otros tipos de anuncio, brincarías de felicidad. Es más, yo te diría esto. Tal vez si alguien te anunciara algo tan grandioso como una ayuda física del pagar tu deuda quedó saldada. Debías, vamos a pensar, 3 millones de pesos en una casa, incluso te has retrasado en el pago y llegan y te lo dicen. Y como les digo, y además te vamos a regalar este y este otro auto y lo que tú quieras. Tal vez no brincaran todos de felicidad. ¿Sabes por qué? Porque muchos no lo creerían. Pero te apuesto una cosa que sí harías. Te pondrías a investigar si era cierto o no. ¿Cierto o no? A ver, esto suena demasiado bien. Vamos a pensar que realmente te llega un correo con los logos del banco, están los teléfonos del banco, están los correos del banco. Y tal vez al principio dices, no, esto es un fraude. Pero voy a hablar. Voy a escribir. Lo investigarías. Pero qué terrible es cuando alguien rechaza el más grande anuncio de la vida y ni siquiera se toma la molestia o el interés para investigar si será cierto. Ese es mi punto ahí. El pueblo de Israel lo había escuchado de muchísimas maneras y lo había rechazado. Y yo quiero que pienses porque el pueblo de Israel, o sea, el caso del pueblo de Israel es muy interesante y muy ilustrativo y debería de ayudarnos a nosotros a pensar, ok, ¿por qué rechazaron ellos? ¿Por qué lo rechazaron? La mayoría del pueblo de Israel. Pero la pregunta, la aplicación para nosotros es ¿por qué hoy en día hay personas que lo rechazan? ¿Por qué tal vez tú que estás aquí lo has rechazado? ¿Por qué? Por favor, piénsalo bien. Es muy importante que reflexiones. Si estás rechazando, no creyendo este anuncio de buenas nuevas, de salvación eterna, tal vez es, sobre todo si ya lo has escuchado antes, si lo has escuchado varias veces, tal vez es porque sabes que al creer, no vas a poder vivir como se te antoja. Tal vez. No vas a poder hacer todo lo que quieres hacer y se te ocurre hacer. Tal vez. Y yo te pido que seas honesto, pero también que seas razonable. Porque si esa es la razón para no creer, porque tal vez sabes que tienes que entregar tu vida y dejar que Dios la gobierne, yo te preguntaría esto. ¿Quién crees que puede gobernar mejor tu vida? ¿Tú o Dios, quien te creó? De verdad, de verdad. Nos gusta ser autónomos, nos gusta hacer lo que se nos antoja, pero tenemos que considerar cuántas malas decisiones hemos tomado, porque nos hemos creído sabios e independientes y autónomos. Tú no puedes gobernar tu vida mejor que Dios. Esto es razonable. Es razonable que Él es el ser más sabio del universo, el ser que tiene toda la experiencia, el ser que te creó y te diseñó y te conoce. No puedes ser tú la persona que mejor se gobierne. Ahora, quiero citar aquí a dos autores que escriben un libro extraordinario para mí, Norman Heisler y Frank Turek. Escucha esto, dice: porque el pueblo de Israel había recibido cuánta evidencia y cuánta evidencia hay. Pero dice, ninguna cantidad de evidencia puede convencer irresistiblemente a una persona para creer. Creer requiere una aceptación, no solo de la mente, sino también de la voluntad. Muchos tienen una resistencia en su voluntad para creer. ¿Sí? Detente un momento ahí. Hay personas que pueden decir, ¿sabes qué? Es que no me ha convencido la evidencia. Verdaderamente quiero saber, estoy interesado en la verdad, pero la evidencia que he visto hasta ahora no me ha convencido. Ok, mi respeto para una persona hasta ahí, pero yo diría, sigue buscando, porque hay muchísima evidencia y contundente, impresionante, impresionante. Voy a mencionar más de esto en un momento. Pero el problema de la mayoría no es que no haya suficiente evidencia, el problema está en su voluntad. Dice, muchos tienen una resistencia en su voluntad para creer. En otras palabras, no es que no tengan suficiente evidencia para creer, es que no quieren creer. Muchos creen que aceptar las verdades del cristianismo les requerirá que cambien su forma de pensar, amigos, prioridades, estilo de vida o conducta moral. Y no están dispuestos a ceder el control sobre sus vidas para hacer esos cambios. Ellos creen que sus vidas serán más fáciles y divertidas sin hacer esos cambios. Tal vez se dan cuenta de que aunque el cristianismo tiene todo que ver con el ser perdonados, también tiene que ver con negarse a uno mismo. Se me hace genial la manera como lo presentan. Porque sí, claro que recibir a Cristo como Señor y Salvador, creer en su muerte y su resurrección para tu salvación y perdón de tus pecados, va a tener un costo. Seguirlo a Él, que Él gobierne tu vida, que Él diga por dónde y cómo. Y ese es un costo que muchos creen que es demasiado alto. Muchos, como dice aquí, creen que se van a divertir más y creen que van a tener una vida más fácil si no siguen a Cristo, si no siguen sus propios designios y su propia voluntad y sabiduría. Pero ¿sabes una cosa? Lo que al principio se ve fácil y divertido, a la larga se vuelve duro y difícil. Y eso es un principio bíblico. Cuando andamos siguiendo nuestra propia sabiduría y voluntad en lugar de seguir la de Dios. Pablo les dice, ya les ha dicho unos versículos antes, hace 2 semanas estudiamos esto con el pastor Félix, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. Y yo digo, a veces pasamos por los versículos y pisoteamos, o sea, no nos detenemos a pensar, porque de verdad, o sea, si tú te detienes y piensas, el que crea en él, el Mesías, Jesucristo, como Señor y Salvador, no será avergonzado, porque estás creyendo en el Creador del universo, en el Señor de señores, en el Rey de reyes, quien cumple toda promesa. Tal vez en esta vida, para los que le seguimos, no vamos a tener toda la salud, no vamos a tener todo el dinero, no se nos van a poner todos los semáforos en verde, como yo digo, no. Pero a la larga, no seremos avergonzados. Será maravilloso. Estar en su presencia. Y como dice Apocalipsis, habiendo dejado atrás todo llanto, todo dolor, todo pecado, toda muerte, Será maravilloso comprobar que Dios es fiel y cumple. Sí, amigos, pero piensa en lo que implica este versículo al revés. Porque todo aquel que no creyere en él será avergonzado. Y eso es lo que es más triste. Eso es lo que es más triste. Porque pensar que hoy puedo divertirme mucho mejor, puedo estar mucho mejor, mi vida va a ser mucho más, como quieras decirlo, sin Cristo, pero en la eternidad sin Cristo, serás avergonzado. Te avergonzarás de darte cuenta que Dios sí era real, que Jesucristo sí era el Mesías y que fuera de Él en ningún otro hay salvación. Que la salvación que tú podías tener estaba en Cristo. Dios la había puesto en Él y te la ofrecieron. Pero preferiste divertirte en la vida, pasártela bien, hacer lo que tú querías. Y se te acabaron tus 80 o 90 o 100 años de diversión. Y abriste los ojos frente al juez de toda la tierra. De eso está hablando Pablo, de eso estamos hablando. Porque eso implica entonces que estarás rechazando el camino sabio, y no solo el camino sabio, sino a Dios quien te creó y al Hijo de Dios quien es el único Salvador, y estarás despreciando al ser más valioso del universo y, como dice en Hebreos capítulo 10, pisoteando su sangre. La muerte y la sangre del ser más valioso que existe. Así es. Entonces Pablo dice, ahora en el versículo 8, esta es la palabra de fe. Perdón, estoy citando versículos anteriores para ligarlo. Vean ahora por qué, ahorita me van a entender por qué estoy citando esto, por lo que Pablo va a decir enseguida. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, esa palabra de fe que predicamos, ahora vean cómo Pablo retoma el tema y dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y sabes, la mayoría de los mejores manuscritos lo traducen de esta manera. La palabra ahí es de Cristo. Ahí estoy poniendo la Biblia de las Américas. Si tienes la NTV, la NBI, muchas de las traducciones más modernas que se basan en los manuscritos más recientemente encontrados, que son más antiguos. Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo, el Evangelio, su palabra, ¿verdad? Entonces, vean en este contraste. En los versículos 14 y 15, que estudiamos el domingo pasado con Raúl, Pablo había colocado la responsabilidad de aquellos que deben anunciar las buenas nuevas de salvación, y claro que la tenemos. Me encanta, ¿verdad?, lo que nos presentaban nuestros hermanos de Young Life, porque están yendo a los parques, están yendo a las plazas, están yendo a las calles. Debemos ir a todos los lugares, y ahí está el lema, ¿verdad? Hasta lo último de la tierra, y es nuestra responsabilidad. Pero ahora Pablo va a colocar la responsabilidad sobre los que escuchan. Porque no solo tenemos responsabilidad los que anunciamos que ya hemos creído, sino ahora los que escuchan. Y especialmente el pueblo de Israel. El pueblo de Israel. Ellos tenían suficiente testimonio y la suficiente revelación de Dios para creer, y sin embargo rechazaron. Entonces Pablo cita, déjenme, ¿verdad? Versículo 18, dice Pablo, pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Y Pablo está citando Salmo 19. Ustedes lo conocen, algunos lo han memorizado. Salmo 19. Voy a tomar desde el versículo 1 para llegar hasta el 4 que Pablo está citando aquí. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. no hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Y sin embargo, ¿verdad? Dice el versículo 4, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. ¿Sabes por qué te decía yo que tal vez tú no lo creas, tal vez alguno de ustedes que están aquí o que nos están viendo por internet no lo crea, pero por lo menos investígalo, de verdad, de verdad? Mira, tal vez algunos de ustedes sean como yo. ¿En qué sentido? Pues ustedes pueden preguntarle a mi esposa, ¿verdad? Que es quien mejor me conoce. Siempre he sido muy inquieto, muy inquieto. De todo tipo de inquietudes, pero me refiero también intelectualmente. Yo me acuerdo haber puesto ya mi fe en el mensaje de salvación que un amigo mutuo de Margarita y mío nos compartió hace más de 43 años. Y Dios me dio la fe para creer y Dios empezó a cambiar mi vida y empecé a seguir a Cristo, pero sabes, tenía yo tantas preguntas que empecé a leer muchísimo y empecé a comprar todo tipo de libros y a investigar todo tipo de evidencia que yo pudiera encontrar para demostrar que mi fe estaba bien fundamentada, que no era un cuento chino el que me habían contado, ¿sí? Y lo que te quiero decir es que después de 43 años, yo nunca he podido cometer suicidio espiritual, digo intelectual, perdón, intelectual. ¿Sabes a qué me refiero? A decir, pues mira, esto suena totalmente, sí, o sea que no se puede creer, no tiene ningún fundamento, pero lo tengo que creer, así que lo voy a creer. No he podido hacer eso. Al contrario, todo lo que he investigado fortalece lo que he creído de la Biblia. No es que tenga que ser así, no es que tenga que ser demostrada. La Biblia es la palabra de Dios y es digna de confianza. Pero te estoy platicando mi caso personal, donde todo lo que he investigado desde arqueología, documentación textual de la Biblia, profecías cumplidas, ciencia, amados hermanos. Algunos de ustedes comparten mis inquietudes. Es impresionante cómo los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos y anuncian la gloria, pues, la sabiduría de Dios. Hay científicos, y tú lo puedes verificar, que están dejando de ser ateos porque la ciencia les demuestra que es irracional y anticientífico no creer en un diseño inteligente. Así le llaman muchos de ellos. Todavía no están dispuestos a llamarle Dios, todavía no están dispuestos a llamarle Jesucristo Salvador, pero dicen, es imposible que lo que existe haya salido de la nada y es imposible que se haya ordenado de la manera que está ordenada. El ADN es información. Bill Gates dice, lo ha declarado, que la información que está en el ADN es mayor que 1,000 enciclopedias juntas. Entonces, aquí, o sea, esto, yo apelo a muchos de ustedes que dicen, no, yo necesito demostración, yo necesito, bueno, déjame decirte una cosa, nada te va a demostrar. Y cualquier cantidad de evidencia, como decía Norman L. Heisler, te puede ser suficiente. Pero de que hay evidencia, la hay. Si ese es tu problema, adelante, investígalo, de verdad. Yo te puedo compartir bibliografía, te puedo compartir mucha información, de verdad. Pero si tu problema es que no quieres creer, entonces tienes que buscar en otro lado, tienes que buscar en tu corazón. ¿Por qué no quieres creer? ¿Qué te está deteniendo para creer? Porque el testimonio de Dios es poderoso. Pablo apela a estos versículos, lo cual nos llama mucho la atención, porque ni siquiera está hablando del evangelio específicamente, simplemente del anuncio de la existencia de Dios y de la sabiduría, de la gloria de Dios por todos lados, ¿verdad? Pero entendemos que así como Dios quiere que su gloria sea manifiesta y su sabiduría se manifiesta a través de la creación, a través de un árbol, una montaña, los ríos, el cuerpo humano y todo lo demás, ¿verdad? También quiere que su evangelio sea manifiesto a toda la creación, a todas las criaturas, ¿verdad? Y yo digo, su testimonio es poderoso, es doble. Y más en el caso del pueblo judío, porque ellos habían sido los primeros en escuchar el evangelio por boca de Jesucristo, además de que tenían todo el Antiguo Testamento, y luego por otros apóstoles que les fueron a predicar, y Pablo, que llegaba a las ciudades fuera de Israel, y lo primero que hacía era ir a una sinagoga y decirle a los judíos cuál era la buena nueva de salvación en Cristo. Ellos no tenían pretexto. Tenían todo el testimonio. Alguien decía, mira, si tú quedas de verte con una persona que no conoces y te dice, mira, voy a estar ahí en el lugar de comida rápida de la Plaza Boulevares o la que tú quieras, en el McDonald's, por decirlo así, ¿verdad? ¿Sí? Y voy a ir con un sombrero rosa de copa, con un saco rojo chillante y con un pantalón a cuadros blanco y negro y un mostacho así, ¿verdad? Ahí nos vemos. Tal día, tal hora, con toda esa descripción. Tú no lo conoces. Y llegas a ese lugar y junto al McDonald's, en la comida rápida de la plaza tal, está un hombre con todas esas características. Dice, no, se me hace que ese no es. ¿Sí lo ven? Porque Dios les había anunciado al pueblo judío todos los detalles. Parte de las cosas que puedes investigar son la cantidad de profecías anunciadas desde el Antiguo Testamento, que no hay ni lugar a duda que se habían escrito siglos antes, muchos siglos antes, y Jesús las cumplió al pie de la letra. Entonces el problema no es intelectual. El problema no era que el pueblo judío no tuviera suficiente información y testimonio. No querían creer. No les convenía creer. No querían soltar su status quo. No querían soltar su modus vivendi, su idea de cómo debía ser y cómo era de hecho su vida. Ese era el problema. Entonces, cuando Pablo cita estos versículos, yo digo, la verdad, los seres humanos tenemos una gran facilidad para admirar al artista viendo la pintura o la escultura o escuchando la música. Y decimos, wow, qué artista, ¿no? Rembrandt, Dalí, Van Gogh, Da Vinci, Miguel Ángel, Bach, Beethoven. Y decimos, wow, por la obra admiramos al autor. Por favor, piensa, la creación es una obra muchísimo, infinitamente más compleja y bella y funcional e increíble. Y la vemos, todos la ven, la conocen, pero muchas veces no quieren reconocer al autor. Entonces Pablo, ¿se dan cuenta ahora dónde está poniendo el peso de la responsabilidad? Sí, la voz ha salido, mucha gente lo ha escuchado, mucha gente ha escuchado el testimonio de muchas maneras, pero no lo han creído. Dice ahora Pablo entonces, y este versículo, perdón, me estoy adelantando a mí mismo, pero este versículo de Romanos 1, 18 al 22, dice de nuevo por qué bíblicamente, ahí está la explicación, dice Pablo, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, en el sentido de, ¿verdad?, de ver una creación imponente que manifiesta a Dios, como lo citó en el versículo tal y tal de 4 de Salmo 19, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y ahí está la razón. Entonces Pablo continúa en el versículo 19. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Se puede traducir como, ¿no ha entendido esto Israel? Primeramente Moisés dice, Yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. Entonces, dice Pablo, el problema no es que no lo hayan oído. El problema tampoco es que no lo hayan entendido. En el caso del pueblo de Israel. Fíjense que Deuteronomio, porque Pablo está citando aquí a Moisés, ¿verdad? Y está citando a Deuteronomio. Este último libro que escribió Moisés, que si tú lo has leído, es un libro, a mí me atrae mucho, tiene cosas muy preciosas, pero también es muy triste. Aquí lo estamos leyendo los jueves cuando oramos en la reunión de oración, capítulo por capítulo. Pero es muy triste porque Moisés está a punto de morir. Están al borde de la tierra prometida la segunda ocasión, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Habían llegado a la tierra prometida poco tiempo después de salir de Egipto, pero el pueblo de Israel no había querido entrar, no le creyeron a Dios, etcétera. Duraron 40 años en el desierto, pero ahora de nuevo están al borde de la tierra prometida, a punto de entrar. Moisés ya no va a entrar, y Moisés está, si tú lees ese libro, ves el corazón de Moisés en pleno. Porque Moisés les está insistiendo que le crean a Dios. Y les recuerda la ley. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Les vuelve a decir la ley exactamente de la misma manera como Dios la había ordenado y está descrita en Éxodo 20. Se las vuelve a repetir en Deuteronomio 5. Y si tú vas recorriendo todo Deuteronomio, te vas a ver a Moisés diciéndoles, pero ustedes son un pueblo rebelde. No le van a creer. Y les estoy anunciando lo que va a pasar con ustedes por su incredulidad y rechazo. Eso es lo triste. Eso es lo triste. Y Pablo recoge ese versículo de ahí. Aquí está Deuteronomio 32:21. Ellos me movieron. Está hablando Dios a través de Moisés. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. ¿Verdad? Y de ahí es que vemos también lo que Pablo ha estado diciendo. O sea, Dios, vean cuántos recursos empleó Dios para decirle al pueblo de Israel, por favor, despierta. Por favor, créeme. Por favor, no rechaces. Va a llegar el momento en que incluso voy a salvar a pueblos y naciones que tú consideras insensatas, los pueblos gentiles, para ver si te puedo provocar a celos, para que tú digas, ¿y dónde estoy yo? El pueblo escogido de Israel, a quien Dios se le ha manifestado tanto y quien tanto testimonio ha recibido, ¿dónde estoy yo? Porque se están convirtiendo las demás naciones y yo todavía no creo. Ese era lo que él estaba diciendo, ¿verdad? Entonces, por eso yo insisto, si no entiendes, pregunta. Es demasiado importante como para dejarlo pasar y no preguntar o no investigar más para entender. Les dice Moisés hacia el final de esta parte. Vean Deuteronomio 32:29. Ojalá fueran sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. A mí se me hace tremendo. Tremendo, porque a veces son los esfuerzos que uno está tratando de hacer con familia, amigos, vecinos, compañeros de trabajo. Por favor, cree, por favor, es el anuncio más valioso de la vida. Tómate el tiempo. Si no lo crees en este momento, acompáñame. Si quieres, camino yo contigo. Te sugiero qué libros leer, aparte de la Biblia, junto con la Biblia. Te explico todo lo que yo sé, te apunto a quienes te pueden dar explicaciones, pero por favor no lo rechaces. Ojalá fueras sabio y comprendieras el fin que te espera si rechazas al único medio de salvación. Y entonces Pablo dice, escribe en el 20, e Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Y Pablo vuelve a citar a Isaías. Ahora, Isaías 65:1. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Pero en cambio, Israel, 21, versículo 21, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Yo pienso que la manera como Dios lo transmite a través de Isaías es casi literal. Bueno, Dios no tiene brazos, pero se entiende lo que él está diciendo. Está abriendo sus brazos y diciéndote, ven, acércate, te creé para mí. No te vayas a otro lado, no des la media vuelta, no rechaces, no rechaces. Cito un poco más de Isaías, lo voy a leer de nuevo, ahora del 1 al 3, capítulo 65. Fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban, dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, y ahora vean el otro versículo que cita Pablo en el 21, ¿verdad? Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos, ¿te fijas? Pueblo que en mi rostro me provoca de continua ira. No, yo tengo otros pensamientos. Yo pienso de otra manera. Dios no puede tener razón. Así es. Pero él extiende sus brazos y es impresionante. A veces tiene muchísima, yo creo que normalmente tiene muchísima paciencia. No sé cuánta paciencia ha tenido con cada uno de ustedes. Conmigo la tuvo bastante tiempo y probablemente contigo la ha tenido más todavía. Pero finalmente le está extendiendo sus brazos. Dice Jesús en Mateo 11, 28 al 30, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y ve lo que dice el profeta Isaías 55, 1 al 3. Vengan a las aguas todos los que tengan sed, vengan a comprar y a comer los que no tengan dinero, vengan, compren vino y leche sin pago alguno. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no satisface? Escúchenme bien y comerán lo que es bueno y se deleitarán con manjares deliciosos. Presten atención y vengan a mí. Escúchenme y vivirán. Haré con ustedes un pacto eterno. Y de eso está hablando. De eso está hablando, del contraste de aquellos que habían creído por la gracia de Dios, pero de otros que habían tenido muchísimo testimonio y a quienes Dios había extendido continuamente sus brazos y lo habían rechazado una y otra vez. Dios no solo quiere que cambies y vivas de una mejor manera. Te quiere cerca de Él, te quiere en una amistad y en una comunión eterna. Y Dios nos ha dado algo mucho más grandioso y valioso que una serie de mandamientos, ¿verdad? Todo el anuncio del Antiguo Testamento no era la ley, era Cristo. La ley apuntaba a Cristo, el fin de la ley era Cristo, todo apuntaba a una persona. Todo, la ley, los sacrificios, los sacerdotes, el tabernáculo, todo apuntaba a esa persona, Cristo, el Hijo de Dios, el Creador, el Mesías, el Salvador, la roca eterna, el pan de vida, el agua viva que sacia, el renuevo, el sol de justicia, la roca de refugio, etcétera, etcétera. Hay tantos nombres para Él. No lo rechaces. No lo rechaces. Solo en Él hay salvación. Vamos a orar. Señor, los que hemos creído en ti por tu gracia, porque fuiste tú el que nos dio la fe para creer, nos convenciste de una o de otra manera, estamos aquí queriendo crecer y ser afirmados en esa fe y te pedimos que nos afirmes en esa fe y que nos afirmes en la realidad contundente de que tú gobiernas mejor nuestra vida que lo que nosotros podemos hacerlo. Pero Señor, nuestro corazón está hoy hacia los que han estado recibiendo testimonio, buenas nuevas, el anuncio más valioso de la vida, y que aún no han querido creer. Por favor, extiende tu misericordia a ellos. Convénceles, Señor. Convénceles. Porque sabemos que solo en Cristo hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Salva, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén.